Buenos días. Hoy iniciamos el mes, 30º día, desde la declaración del estado de alarma. Ya hace un mes que estamos en confinamiento y hace un mes que estamos haciendo cuarentena social. Hoy me acompaña Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Poco a poco vamos consiguiendo que los datos vayan mejorando. Todavía no estamos donde queremos estar. Desde luego, donde queremos estar es en casos cero. Es decir, donde queremos estar es que ya la pandemia del coronavirus sea un mal recuerdo para todos nosotros. Pero lo cierto es que esto va poco a poco y seguimos teniendo casos. Los casos confirmados en España son 172.541, 67.504 curados y 18.056 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, 13.180, de ellos 552 son casos nuevos en las últimas 24 horas. En Ávila, 966, nuevos 14, en Burgos, 1.257, nuevos 25, en León, 1.865, nuevos 186, en Palencia, 645, nuevos 9, Salamanca, 2.269, nuevos 12, Segovia, 1.994, nuevos 81, Soria 1.053, nuevos 40, Valladolid 2.672, nuevos 180, Zamora 459, nuevos 5. El total, como he dicho, 13.180 con 552 nuevos. He de decir que hay incorporación y va a haber más incorporación de nuevos casos por la cantidad de test que se están haciendo en estos momentos en las diferentes provincias y sobre todo en las residencias sociosanitarias. Como saben ustedes, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y esto nos ha permitido tener una recogida de datos no solamente de los casos confirmados y de los casos hospitalizados, sino también de los casos leves que están en su domicilio. Por lo tanto, esto nos lleva a una aproximación de 35.850 casos, que son el registro de Medora. Todavía seguimos aumentando casos. Ayer tuvimos 1.147 casos y hoy tenemos 1.472 casos. Debemos seguir en casa. Es fundamental el que tengamos en cuenta que lo que nos ha hecho notar que las cosas han mejorado ha sido la cuarentena social. Esperemos que esta Semana Santa y esta incorporación al trabajo no haga que aumenten los casos. Es importante, como he dicho antes, que estamos haciendo muchas más pruebas y, por lo tanto, encontraremos una incidencia acumulada más alta, pero en relación, sobre todo, a la cantidad de casos que vamos incorporando. Los casos hospitalizados a día de hoy son 1.785, lo que supone un 5% del total de casos. De ellos, 1.481 son pacientes que están en planta. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos 124 pacientes hospitalizados, es decir, que hay más altas que ingresos nuevos. Las personas en tratamiento antiviral, hay 41 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total 4.988 personas han seguido tratamiento. Los casos en la UCI son 304, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 17% del total de hospitalizados. Tenemos cuatro personas menos que ayer ingresadas en la UCI, pero este servicio es donde menos se notan las altas porque tenemos un tiempo medio de estancia que está en torno a las 3 semanas. Por lo tanto, necesitamos tener menos contagios, necesitamos tener menos ingresos porque necesitamos, sobre todo, tener menos necesidad de las UBIs. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 38 personas y en estas semanas han fallecido un total de 1.337 personas. Nuestro pésame a todos los familiares de las personas que han fallecido a lo largo de la pandemia. En la página web de la Junta de Datos COVID se dispone de un mapa de mortalidad por zonas básicas de salud. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 255 altas, en total ascienden a 4.521 altas. Los profesionales en contacto con COVID, 2.040 positivos. Ya se han incorporado 612 profesionales. Tienen también los datos provincializados en el portal de la Junta. Las pruebas realizadas en total, hasta el momento actual, 43.486. La ocupación media de camas en nuestros hospitales está bajando a un 54% y el de la ocupación de las UCIs extendidas está en un 68%. Seguimos en una situación de contención. Recordar, como acabo de decir, que nuestras UCIs están ahora mismo en un uso muy superior al normal. Es decir, cuando decimos que tenemos un 68%, nos referimos a UCIs en las que hay muchos otros dispositivos que han aportado sus profesionales y sus camas para poder gestionar a los pacientes como si estuvieran de alguna manera incluidos en la UCI, es decir, hacer el abordaje de estos pacientes como una UCI normal. Las UCIs han tenido un crecimiento entre un 170, 240, 250% de las UCIs normales. Evidentemente, seguimos mandando nuestro más fuerte apoyo a todos esos profesionales que están trabajando de manera muy intensa en estas unidades donde es muy complejo luchar por la vida de los pacientes y, desde luego, yo creo que lo están haciendo francamente bien. Ayer por la tarde tuvimos una reunión con todos los gerentes del SACIL, gerentes de hospitales, de atención primaria, gerentes asistenciales. En general nos transmitían que la sensación que ellos tenían en sus diferentes dispositivos era de contención, pero también todos nos transmitían su preocupación por un posible repunte con el retorno al trabajo de este lunes. En general, el alta de pacientes en las plantas va a buen ritmo, pero mostraban preocupación, como he dicho antes, por la ocupación de las UCIs, ya que son pacientes en que sus ingresos, como he comentado, pues suelen ser de 2-3 semanas. Esta tarde tenemos convocada la reunión de nuestro grupo de expertos COVID. Queremos tratar con ellos numerosas cuestiones. Las evidencias sobre el COVID-19 varían cada semana y queremos que nuestros protocolos estén ajustados a las últimas evidencias científicas de las que tenemos constancia. Vamos a debatir con ellos el manejo de pacientes institucionalizados y en domicilio en este nuevo escenario, la propuesta de seguimiento al alta hospitalaria, el manejo pediátrico de estos casos en atención primaria, el documento de manejo clínico del paciente pediátrico, diferentes algoritmos de toma de decisiones en cuanto a las pruebas con análisis de nuevos métodos serológicos masivos de diagnóstico, las medidas de desescalada. Queremos conocer su opinión en cuándo, cómo se debe de hacer esta desescalada, la revisión del documento de tratamiento farmacológico a pacientes COVID-19 en atención primaria y el borrador de la actuación clínica en la infección por SARS-CoV-2. Ayer por la tarde nos reunimos también en el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, con todos los consejeros de las otras comunidades autónomas. Se hablaron de una serie de elementos que eran muy comunes a todos nosotros y que nos preocupaban en relación a la evaluación y promoción de los residentes. Se decidió una medida única que era hacer la evaluación de nuestros residentes de últimos años para que puedan ser especialistas en la fecha prevista dentro de sus programas de especialidad. Se habló de la incorporación de los residentes que ya han aprobado el MIR para que se puedan incorporar como residentes de nuevo año y cómo se puede hacer la elección en el contexto en el que estamos actualmente. Nos dijeron que estaban en estudio y que en breve nos iban a comunicar cómo se iba a hacer esto. Se ha publicado esta mañana una orden para que exista un mando y registro único respecto a las pruebas de detección. Es algo que a nosotros nos preocupaba y compartíamos la preocupación con otras consejerías, y es que se quisiera empezar a hacer determinadas pruebas de detección, ya sea PCR o anticuerpos, a determinadas poblaciones sin que hubiera una organización, una indicación, una evaluación de esos resultados y, sobre todo, un sistema de registro de esa evaluación. Y, evidentemente, esa orden lo que hace es que todo tiene que confluir en las consejerías de sanidad. Les trasladamos los problemas que nos preocupaban. Nosotros Hicimos, junto con otras consejerías, un llamamiento a un cambio quizá en el funcionamiento del Consejo Interterritorial, porque percibíamos que a veces era más un traslado de decisiones que se habían tomado más que un debate. He de decir que la actitud del ministro fue absolutamente receptiva, en este aspecto, es decir, que recogió la necesidad que teníamos de establecer un consenso de verdad y un debate de verdad en las tomas de decisiones. Solicitamos que hubiera una aclaración en cuanto a los envíos de Ingesa, del material comprado por el Ministerio, y hoy mismo se van a poner en contacto nuestro secretario general con la persona que dirige Ingesa para intentar valorar ese grado de discrepancia que observamos en cuanto al número de material que se nos dice que se nos manda y lo que nosotros tenemos constancia de que se ha recibido. Queremos también, y lo planteamos al Ministerio, que haya una mejora en los sistemas de información. Nos parece absolutamente clave mejorar la recogida de datos, no solamente los casos confirmados, sino saber cuáles son los datos de incidencia real en la comunidad y también, y sobre todas las cosas, también tener un mejor conocimiento de los fallecidos. Seguimos repartiendo equipos de protección. En total hemos repartido 18,1 millones de unidades de equipos de protección y nos siguen llegando donaciones y equipamiento para los centros. Quiero agradecer al Corte Inglés la donación para el Hospital de Feria de Muestras de tablets, smartphones para pacientes y 200 pijamas para profesionales. En cuanto a recordar cosas importantes, nos han llegado consultas en relación a los equipos de protección que los ciudadanos deben de utilizar en su vida diaria. Recuerdo algo que dije ayer, y es que el virus no está y por eso una de las medidas fundamentales es la distancia social. Es decir, tenemos que distanciarnos, pero también esas gotitas pueden caer en determinadas zonas que nosotros tocamos, y por eso la importancia de lavarnos las manos y por eso la importancia de no tocarnos los ojos, la nariz y la boca, porque nosotros mismos nos estamos autocontagiando. Por ejemplo, nos preguntaban si hay que utilizar gafas como medio de protección habitual. Si nosotros utilizamos gafas, protegemos del contacto de la llegada de la gota a nuestra cara, y eso puede ser positivo. Sin embargo, si no utilizamos gafas, no es necesario ponernos gafas por este motivo. En cuanto a la utilización de los guantes, hay que recordar que pueden utilizarse cuando vayamos al supermercado o cuando vayamos a tocar productos o superficies que previsiblemente puedan estar contaminadas. No sustituye para nada al lavado de manos y debemos tener cuidado de no tocarnos la cara cuando les utilicemos. Precisamente si nos ponemos guantes, si tiene algún valor el guante o la mascarilla, es que no nos toquemos la cara, que no nos toquemos la nariz y la boca. Y hay que recordar que para quitarnos los guantes hay que quitarlos desde la parte exterior, cogiendo con un pellizco la goma y deslizarla para soltar el guante. No tenemos que toquetear los guantes, sino que tenemos que pellizcar el guante y retirarlos de manera cuidadosa para que no nos contaminemos y, desde luego, lavarnos las manos después. También nos consultan si el virus se transmite por la ropa. En este sentido, no hay ningún estudio concluyente, pero existe alguno que indica que en determinados tejidos puede mantenerse unas 12 horas. Por eso es recomendable el lavado de manos constante para que no nos podamos contagiar, no tocar la ropa, intentar cuando llegamos de la calle quitarnos la ropa y, en la medida posible, lavarla y meterla sin moverla demasiado dentro de la lavadora. En cuanto a los zapatos, tampoco parece muy probable que se transmita por el virus, pero una recomendación puede ser el que dejemos nuestros zapatos a la entrada de la casa. Y el uso de los desinfectantes son el agua y jabón. Principalmente las soluciones hidroalcohólicas para nuestras manos también, para las superficies y, desde luego, el agua y la lejía, como hemos dicho tantas veces. Seguimos teniendo casos, seguimos todos los días registrando casos en los domicilios, en los hospitales, en las UCIs. Por lo tanto, no tenemos que relajarnos. Tenemos que seguir manteniendo la cuarentena social. Tenemos que mantener el distanciamiento social, el lavado de manos constante, porque son medidas absolutamente importantes, y luego la higiene respiratoria. Es muy importante que lo hagamos. Es importantísimo. Por favor, que sigamos con la cuarentena social. Todavía no estamos en el momento de hacer desescaladas de ningún tipo en esta comunidad. Probablemente hay zonas que ya empiezan a tener muy buenos datos porque están estables, porque no hay casos en los últimos tiempos, y eso evidentemente lo tendremos que tener en cuenta cuando se establezca el momento del inicio de la desescalada. Pero de momento, todos y cada uno de nosotros, cuarentena social. Muchísimas gracias.